siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras que da las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual.
Son las 19 minutos de la mañana. Esta será la banda sonora del programa durante los próximos minutos. Queremos vivir una vida que no es ni la suya ni la mía, pero la que hemos asistido durante décadas por televisión y que nuestra invitada del día ha convertido en novela. Y comienza así.
La cinturilla le apretaba tanto que no se había podido poner ropa interior y el vestido, hecho deprisa y corriendo por Mercedes Sogel, su humilde modista, le rozaba la piel como si estuviera elaborado con tela de esparto en lugar de crepe de seda. Su cintura había aumentado 2 centímetros en este último mes. Claro que el bebé tenía solo el tamaño de una lenteja, según le había detallado su futuro suegro, que por algo era ginecólogo y debía entender de estas cosas. Sin querer, Muriel sonrió, la única sonrisa que llegó a esbozar ese día, 20 de enero de 1971, porque se había enterado de que el doctor Campos Soto, el padre del que iba a ser su marido, había dicho al conocer su estado de buena esperanza: «Los hombres de España, cuando dejamos preñada a una mujer, nos casamos con ella».
Así arranca esta historia de amores ajenos, pero muy reconocibles. Narra la vida de un cantante, hijo de un ginecólogo que deja el fútbol por una cojera y se casa con una filipina.
Sí, es difícil no atinar
verdad,
con esta pista.
Todo apunta a que estamos hablando, evidentemente, de Julio Iglesias e Isabel Preisler, ¿verdad? Eso sí, en la primera página del libro nuestra invitada advierte: todo parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿O no?
Bueno, Itziar Aldunchin ya está preparada para resolver el enigma, o eso creemos. Itziar, egunon.
Egunon, qué bonito, Julio Iglesias.
Qué verdad, qué bonito, ¿eh? Bueno, hoy tenemos que presentar a la escritora de Una pasión de Oriente, que es como se llama el libro que tenemos sobre la mesa, y te toca a ti hacer el perfil y presentar a nuestra invitada.
Vale, pues mira, os voy a decir que nuestra invitada de hoy, de pequeña, quería ser invisible y colarse en los salones de la gente. Y vamos a intentar explicarles a ustedes, oyentes de Boulevard Magazine, por qué. Para eso, retrocederemos en el tiempo, hasta sus padres, por ejemplo. Bueno, no, empezamos por su abuelo, el padre de su padre. Su abuelo, gallego, que llegó a ser magistrado del Tribunal Supremo, fue destinado como juez a Barcelona en 1932. Salió de Galicia con toda la familia, entre ellos su hijo Vicente, de 14 años, padre de nuestra invitada. Este se hizo pintor, ilustre pintor, y se enamoró de Pilar, la madre de nuestra invitada, una joven que pertenecía a la buena sociedad catalana. Y viajaron mucho, Niza, Milán, Puerto Rico, tuvieron 3 hijas, Olga, Pilar, que es la que hoy está con nosotros, y Georgina, con las que vivieron en Barcelona y veranearon en Sitges. Eran los años 60. Tenían su casa en el corazón de Sitges, en la calle de San Francisco. La escritora y periodista recuerda la casa grande, con jardín, llena de laberintos, terrazas colgantes, columnas. Vamos, un paraíso para una cría de poco más de 12 años. Recuerda ella que la puerta de aquella maravillosa casa siempre estaba abierta de par en par para que entraran los amigos, y se llenaba de voces y rumores de conversaciones interesantísimas que apenas llegaban como susurros a los oídos de la pequeña Pilar, que ansiaba ser invisible y colarse en el salón. Hoy en Boulevard Magazine, la periodista y escritora Pilar Reire.
Pilar Eire, egunon, muy buenos días.
¡Oh, qué maravilla! Oye, se me han humedecido los ojos, de verdad. ¿Pero de dónde habéis sacado toda esta información?
Bueno, es que Itziar Aldunchin es una ratita de biblioteca y de meroteca, de verdad, y rebusca.
Recuerdo a mis abuelos, a mis padres, Sitges. De verdad que estoy emocionada, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias.
Un amor de Oriente. Tenemos el libro aquí sobre la mesa, el libro de Pilar Eire, pero ¿cómo surge el encargo de esta historia? Porque cuenta la leyenda que estamos hablando de una cena de gentes importantes con algún que otro ministro.
Sí, bueno, el ministro, que conste que en esta cena el ministro era el menos importante, o sea que figuraos quién podía estar en esta cena. La verdad es que luego mis editoras me dijeron, si hubiera caído una bomba en ese salón, el país se hubiera quedado sin gobierno. Bueno, el caso es que estaban ahí mis editoras, ellas sí que estaban casi invisibles, y se ve que toda la noche se pasaron estas grandes personalidades hablando de Isabel Preisler y del misterio de Isabel, pero que tiene esta mujer, es que es increíble, porque salen las portadas, pero uno decía, yo la conozco, pero bueno, pero no, pero poco, pero ¿cómo podemos conocerla? En realidad no se la conoce. Y las dos editoras se miraron y dijeron, este libro lo tiene que escribir Pilar. Vinieron a Barcelona, yo vivo en Barcelona, me hicieron esta propuesta, yo estaba escribiendo una novela de ficción que no tenía nada que ver con este tema. Y bueno, la verdad es que me convencieron, y cuando me metí a investigar sobre Isabel, que lo hice con el mismo rigor con el que he biografiado a Franco o a la madre de la reina o a la misma reina, pues la verdad es que me encontré una historia, una Isabel sorprendente, un Julio Iglesias inédito totalmente, y luego me di cuenta de que su matrimonio no tenía nada que ver con todo lo que nos habían contado hasta entonces. Uh-huh. Y por eso yo creo que mi libro aporta, llena un hueco en la vida de Isabel que no conocemos, y precisamente en ese hueco, en esos días, en ese tiempo, es cuando Isabel se convirtió en la Preisler.
La Preisler, la misma que, exacto, lo mismo casa con ministro, sí, que sí, novia con premio Nobel, ¿no? Que son estas cosas maravillosas. Sí, sí. Como es maravilloso que a veces una piensa, ¿de qué hablarán cuando se reúnen los ministros o las gentes pudientes o los que lideran un país cuando están esperando pues que se graben con las cámaras, por ejemplo?
De la Preisler,
y resulta que están hablando de la Preisler, ¿no? Que es lo que más me rechifla de todo este asunto, ¿no? Que el encargo surgiera de una de esas que no estaban hablando de macroeconomía, sino de, oye, ¿cómo empezaría el amor?
Sí, sí. A lo mejor, bueno, y claro, entonces yo supongo que el libro se lo comprarán las mujeres, pero los maridos también lo cogerán y también se lo
leerán. Sí, vuelvan ellos, y allá no hay tanto tabú, Pilar, sobre esto, ¿no? Sí, sí.
Bueno, decías que no es el primer trabajo en el que retratas la vida de otros personajes, pero sin embargo aquí no pones los nombres reales. Es decir, aunque estamos hablando de Isabel Preisler, estamos hablando de Julio Iglesias, por ejemplo, o de su padre, que también el doctor Iglesias Puga, sin embargo, no pones nombre real. ¿Por qué?
Bueno, a ver, te cuento una historia interna de la editorial, pero bueno, yo creo que no les va a importar. Pasó el manuscrito, yo escribí el libro, hay mucha intimidad en el libro, considero que es un libro bastante fuerte. Vosotros habéis leído mis biografías, porque ya sabéis que no me limito a hacer la Wikipedia, esa estupenda Wikipedia con una relación de hechos y de fechas, sino que también intento leer el alma y también el cuerpo de los seres que biografía, incluso cuando hablo de mí misma. Y entonces fue a parar el libro, lo llevamos a los servicios jurídicos, y entonces dijeron los abogados que o rebajaba el tono del libro o si no los protagonistas se tenían que llamar de otra manera. A mí no me apeteció bajar el tono del libro porque ya no sería mi libro, y entonces salió como Muriel y Luis, pero desde luego el momento en que el libro está en la calle y yo he empezado a hablar de él y los compañeros habéis tenido la amabilidad de entrevistarme para hablar del libro, pues la verdad es que desde el primer momento no me sentí con la cara dura ni con la frialdad de fingir que no eran quienes eran. Es la historia es una novela basada en la vida de Isabel Preisler, es una biografía novelada o una novela biográfica, no sé muy bien, pero realmente son ellos, sus padres, su familia, su entorno y la gente que los rodeaba, o sea, que forman parte de su biografía.
Luis y Muriel, que vendrían a ser Isabel Preisler y Julio Iglesias, como decimos, en una obra, un amor de Oriente, que tiene, bueno, pues también escenas de sexo y de infidelidad, porque al menos eso es lo que se presupone cuando se habla de la vida de estas personas, ¿eh? Realmente ella, porque hemos escuchado al comienzo, bueno, pues un fragmento de cómo empieza, que parece emocionada ante la posibilidad de que pueda pedirle matrimonio, pero luego tú cuentas que se pasó llorando toda la noche.
Bueno, ella, yo creo que si Isabel no se hubiera quedado embarazada, no se hubiera casado nunca con Julio, porque Julio no respondía en absoluto a lo que ella quería de un hombre. O sea, Julio era cantante, en el imaginario de Isabel, pues cantante era, no sé, aparcacoches o trapecista, quiero decir, era más o menos lo mismo. Ella se quería casar con un abogado, no quería tener un marido del mundo de la farándula. Luego ella pensaba que Julio sería un buen padre, un buen marido, no fue ninguna de las dos cosas confesadas por él mismo. Y luego pensó ella que sería, que tendría una vida apacible y que dejaría la canción y que se haría abogado y que tendría muchos hijos y que tendría una vida corriente. No fue así, ella ya se casó forzada, no fue así, y lo que sobre todo además que él también se casó, también forzado y también pensando que Isabel era distinto, creyó que era una mujer sumisa, que aguantaría sus infidelidades, y la verdad es que tampoco fue así. Julio le fue infiel a Isabel desde el viaje de novios, y como todos los infieles, a una característica que yo no sabía antes de ponerme a escribir, que los infieles son unos celosos enfermizos. Entonces Julio la tenía prácticamente secuestrada, yo diría desde mi óptica de ahora de mujer, uh-huh. Han pasado muchos años, y desde mi óptica de mujer no la dejaba ir con minifalda, no la dejaba, le hacía abrocharse las camisas hasta arriba, si viajaban por ejemplo, no la dejaba salir de la habitación de hotel. Yo explico por ejemplo una anécdota de un evento que hubo en un hotel mexicano, que había un grupo de periodistas españoles que estuvieron una semana alojados en el hotel. Isabel estuvo una semana encerrada en el hotel, pero hasta el punto de que cuando los camareros subían a la habitación, ella tenía que encerrarse en el cuarto de baño para que no la vieran. Estuvo con sus tres hijos la semana ahí encerrada en la habitación, y cuando estos periodistas fueron a invitarla a que se uniera a ellos a una fiestecilla que habían hecho en una habitación, Isabel abrió la puerta y dijo: no, no, es que Julio no me deja, no le gusta que haga estas cosas, y volvió a cerrar y continuó encerrada hasta que se volvieron a España. Entonces para mí Isabel vivió visto desde mi óptica, su matrimonio fue un infierno, pero también es cierto que Julio era un producto de su época, de su educación. Yo he conocido, Isabel y yo tenemos la misma edad, yo he conocido muchos chicos como Julio, chicos que pensaban como Julio. Decía varias veces que al fin y al cabo desde la época de las cavernas no habíamos cambiado tanto, que él tenía que llevar el alimento a casa y que la mujer tenía que cuidar a las crías, mantener la cueva limpia y darle placer al marido, y que era la única actividad que tenía que tener una mujer.
Bueno, adiós al mito del sex symbol un poquito abierto, moderno, ¿no? Es un hombre rozando el neandertal.
Fíjate que estaba pensando como decías, ha habido que poner nombres figurados a los personajes de los que estamos hablando en tu novela, por miedo a represalias o a consecuencias que pudiera tener. Y claro, con lo que estás contando, yo no sé si cambia mucho la imagen que tenemos, no sé si de Isabel, que le hemos visto igual más en las revistas, en la prensa del corazón, sino la de Julio. ¿Ha habido algún comentario, por lo menos te han hecho llegar ya su opinión sobre el libro?
Mira, la verdad es que no, me encantaría tener opiniones, inputs.
¿Pero
¿no?
les has enviado un ejemplar a cada uno?
Bueno, a Julio no, pero a Isabel sí. Pero yo no sé si me lo van a decir, si no me lo van a decir, o sea, no tengo ni idea. Isabel me dice siempre, dicen siempre que no, ella siempre dice que no lee nada de lo que se escribe sobre ella. Yo sé que no es verdad, que ella observa con mucha atención todo lo que se publica, todas las fotos que se publican de ella.
Es una mujer demasiado preocupada por su imagen para que no le preocupe.
Realmente,
¿no?
También es una profesional en lo suyo, y la verdad es que es lógico que se preocupe. Y luego Julio, no sé, yo, mira, hablando con compañeros, que yo, claro, estos días también me va muy bien porque hablo con periodistas de toda España, y hay uno, ayer estuve hablando con uno que precisamente es muy amigo de Julio, y me dijo, no, hablé con él justo, dice, el día en que antes de que yo me enterara de que sacaras tu libro, hablé con él. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y qué tal estás? Dice, él nunca me habla ni de los hijos, ni de la mujer, ni de nada. Dice, él me hablaba de un disco que va a sacar ahora, de duetos, de cara a la Navidad, sigue siendo, y luego me dijo, oye, ¿qué? ¿Las mujeres españolas siguen siendo tan guapas? O sea, sigue siendo, él lo canta, él dice, soy un truán, soy un señor, o sea, él ha dicho que se había acostado con 1000 mujeres, o sea, que yo creo que el hecho de que yo explique que es un mujeriego y que le fue infiel a su mujer, cosa que creo que todo el mundo sabe desde el primer momento hasta el último, porque en el último momento incluso, cuando arrodillándose en el suelo, pidiéndole que no la abandonara, diciendo que no podía vivir sin ella, con los amigos haciendo guardia por las noches, teniendo que hiciera una locura, aún entonces tenía una señorita alojada en un sitio de Madrid, a unos pocos centenares de metros de su casa, una señorita también, bueno, un amante, o sea que aún así, hasta el último momento, y fue Isabel es lo típico, que fue la última en enterarse cómo pasan estas cosas. Pero cuando se enteró, cuando se encontró cara a cara con una de estas infidelidades, comprendió la vida de mentiras en la que había estado envuelta hasta ese momento, y fue cuando la abandonó.
No es cuestión de buscar paralelismos, pero he encontrado algunos con La soledad de la reina, porque estamos hablando, es el libro que escribiste, por cierto, sí, que te generó bastantes problemas también, sobre todo al principio, y fuiste la primera en la que habló de, bueno, pues de infidelidades en los que eran los reyes entonces,
es
¿no?
verdad.
Juan Carlos y Sofía. Aquí, evidentemente, los personajes son mucho más populares, incluso en su vida privada, ¿no? Pero bueno, no sé si también, pues eso, había un cierto, pues, miedo a, igual me cargo con este libro, la imagen impoluta, por ejemplo, de Isabel y la de
Julia
también.
Es curioso, Íñigo, que me digas esto, porque a mí me pasó lo mismo. Bueno, tú lo has dicho, yo cuando saqué La soledad de la reina, en la que hablaba que los reyes vivían separados desde el año 75, todo el mundo, recordáis que vine aquí, todo el mundo se me tiraba encima, tuve uh-huh. cantidad de problemas de todo tipo. Pero y yo creo que, vamos, el matrimonio de Isabel, para mí, mira, yo escogí el matrimonio de Isabel para biografiar, para hablar de él en el libro, porque para mí es un periodo interesantísimo en la vida de Isabel y de Julio. Eran dos personajes icónicos, brillantes, guapísimos, jóvenes, con un futuro esplendoroso los dos, que se unieran, a mí me parece una confluencia de astros que no se volverá a dar, yo creo, en cientos de años en nuestro país. Y esos 7 años para mí fueron mágicos en su vida y también en la vida de nuestro país. Era el fin del franquismo, era un franquismo en descomposición ya, luego vino la democracia, y en el 77 cuando se separaron fueron las primeras elecciones democráticas. Por cierto, que explico que Isabel, influida por el ideario político de su familia política, iba a votar a Fuerza Nueva en el 77, y fue cuando el marqués de Griñón, con el que ya empezaba a salir, le dijo, no hombre, no, Fuerza Nueva no, tienes que votar a alguien moderado, de centro. Y ella dijo, ah, sí, ¿quién? Y él dijo, pues Alianza Popular.
Y ahí fue evolucionando.
Y le hizo evolucionar, sí. Y luego incluso pues se casó con un ministro socialista, o sea que realmente evolucionó.
Sí, la verdad
mucho.
Es que viendo la trayectoria desde esa casi niña, sí, que exacto. se ve medio obligada a casarse, que vive unos primeros años en lo que ahora sería una adolescencia un poco tardía con un hombre pues que era excesivamente mujeriego, podríamos decir, entre otras cosas, el marqués de Griñón, un ministro, Boyer, al menos, bueno, pues un premio Nobel, tiene una trayectoria intensa. ¿Ella les ayuda a ser grandes? ¿O ella se une a hombres que ya lo son para subir? ¿O en el fondo forma parte también de la historia que ha permitido que esos hombres brillen en sus
Bueno,
facetas?
Yo una vez le pregunté, hace años, le pregunté en una entrevista, le dije, bueno, Isabel, es que tienes fama de ser una mujer muy ambiciosa. Y ella me dijo, pues no sé por qué, porque todos los hombres con los que he ido han sido más pobres que yo. Y me lo estuvo detallando y me dijo, Julio, desde luego no tenía un duro. ¿Tú piensas que ella rompió con Julio cuando Julio cobró un talón de 69 millones de euros de la CBS? O sea que en el caso de Julio, desde luego manifestó que no era ambiciosa. Griñón no tenía un duro. El pobre Miguel fue a su casa únicamente con un cuadro debajo del brazo. En aquella época no estaba Vargas Llosa en su vida, pero Vargas Llosa tampoco vende muchísimos libros, o sea que tampoco debe ser mega millonario. Y yo digo, bueno, pero hombre, siempre vas con hombres conocidos, con hombres con potencial, con hombres potentes. Ah, me dice ya, bueno, pero ¿qué quieres decir? No te entiendo. Yo digo, bueno, pues ¿por qué no vas con un camionero? Y ella me dio una respuesta que a mí me pareció sensacional. Me dijo, es que no conozco a ninguno. Y entonces, claro, no, yo dije, pues no, es normal, claro, que vaya con la gente que conoce. En su matrimonio, nosotros lo que sabemos del matrimonio de Julio y de Isabel, sabemos muy poco, porque yo para encontrar material me vi negra, porque es que no hay nada de esa época, unos posados en verano, todos vestidos maravillosamente, con una sonrisa, se blanquearon los dientes por esa época, por cierto, con unas sonrisas blanquísimas, e incluso en algún pie de foto se equivocaban con el nombre de Isabel, o sea que realmente hay muy poco material. Y yo pienso que sí, como en La soledad de la reina, como decías tú, Íñigo, habrá un antes y un después. Quiero decir, yo creo que la gente empezará ahora a mirar a Julio y a Isabel de una forma distinta, porque creo que yo doy una visión ajustada, o, bueno, no sé si auténtica, pero al menos verosímil, que es de lo que se trata.
Estoy encontrando otro paralelismo también, porque claro, en aquellos años, una pareja de populares, como eran Julio e Isabel, no, pero quiero decir que también se ocultaba lo feo, ¿no? Es decir, se contaba lo bonito y la foto de las revistas, ¿no? No sé, la prensa al corazón era completamente diferente a lo que es ahora, que casi nos...
Sacaríamos lo contrario.
Sí, lo contrario, porque lo bonito igual no interesa, ¿no? Es lo que está pasando muchas veces. Y es lo mismo que pasaba también, bueno, hasta hace nada, y diría que a día de hoy también, pues con personajes como son las familias reales, ¿no? Que no se cuenta, hasta que no sucede algo, no se cuenta realmente qué ha pasado en una pareja, ¿no?
Bueno, o sea, por ejemplo, ahora la familia real ha quedado circunscrita a Felipe y Leticia, porque ahora del rey emérito ya se puede decir todo, quiero decir que ya no importa, incluso a veces incluso parece...
Sí, pero de la familia real no se dice más.
De la familia real, no, desde luego no, ni no creo que haya voluntad por parte de ningún estamento para decir una cosa u otra. Por cierto, que ahora que me dices esto, ayer me dijeron que los reyes por primera vez van a presidir la entrega del Premio Planeta, que se da el día 15, que es la primera vez que van, ¿no? O sea, que es un está bien que establezcan lazos también con Cataluña, pero bueno, yo creo que la prensa sí fue benévola con ellos, pero ellos también, él tenía un poderosísimo, además de Alfredo Fraile, tenía un representante poderosísimo que era Enrique Herreros, que levantaba y hundía a figuras. Entonces él pues pagaba en aquella época periodistas para que hablaran bien. En la boda de Julio la mitad de los invitados eran de Atrecho, los extras estaban pagados por Enrique Herreros, había un follón en aquella boda impresionante, pero era una boda montada absolutamente por Enrique Herreros. Pero por ejemplo, de vez en cuando había periodistas así como incómodos. Mira, yo he recogido las críticas de la Vanguardia, del crítico de La Vanguardia que se llama Alberto Mayofre, a Julio, y no hay cosa más que lo ridiculice más sangrante y más tremenda que aquellas críticas. O sea, que y él, por ejemplo, está obsesionado con los críticos españoles. O sea, yo le he oído decir a él, yo le he dicho, por ejemplo, a Julio, ¿por qué no cantas más en España? No me queréis. ¿No ves cómo me ponen los periódicos? No me queréis.
Igual se ha quedado anclado en los 80, ¿no?
Sí, porque la crítica nunca se la ha acabado de reconocer. Siempre dicen, tiene mala voz. Y es verdad, Julio tiene muchos hándicaps. Tiene poca voz, tiene una salud precaria. Por cierto, que el accidente no está no renquea de una pierna por lo que se ha dicho hasta ahora, sino por otro motivo que yo explico en el libro. Tiene muchos hándicaps, pero los ha superado a base de una fuerza de voluntad increíble y de perseverar. O sea que mi libro también es un libro de superación.
Mira, un amor de Oriente como libro de superación para Julio Iglesias en este caso.
Un mensaje que nos llega: soy camionero, estoy libre, llámame, Isabel. Tengo el teléfono, pero si no
lo llamaré yo, si no, que ya me está gustando.
8:40. Bueno, son las 11:29 y Chiara Aldunchin tiene su propia sintonía y su batería de cuestiones para Pilar Eire, que es nuestra invitada hoy en el Boulevard Magazine. Preguntas, bueno, normalmente son de respuesta corta, pero esto ya evoluciona en función del invitado, la invitada en este caso. Pues dale duro, Itziar.
Vale, de pequeña se sentía rara y rebelde. ¿Se sigue sintiendo así?
Sí, la verdad es que sí. No ha mejorado mucho.
El primer cóctel Molotov que se echó en la Universidad de Barcelona lo lanzó usted. ¿Esto sí es verdad o esto es mito?
No, es verdad, sí. No provocó víctimas. No, es que no está yo, es verdad. No estaba muy bien hecho.
¿Qué le dijo al director Elia Kazan para que quisiera agredirla? ¿Qué pasó?
Ah, pues es verdad. Sí, le hablé de su época de... cómo denunció a sus compañeros en la época de McCarthy. Uh-huh. Y entonces nos envió a la fotógrafa y a mí, nos envió a la mierda en francés. Ay, en inglés, perdona. Y luego cuando yo, bueno, me quedé tan helada que me puse a llorar, sinceramente. Y entonces él se puso, ay, lloriqueando, lloriqueando, siempre estas mujeres, váyanse, ay. Y fue de las entrevistas más desagradables que he hecho en mi vida.
¿Y a Rocío Jurado qué le dijo para que le echara una caja de Tampax a la cabeza?
Ah, bueno, le pregunté si estaba embarazada y entonces me dijo, toma, Rosauro.
No estaba.
Y me tiró la caja de Tampax por la cabeza, que me abrió una brecha considerable, por cierto.
¿Dónde? Bueno, a ver, ¿en qué? Es que no sé ni cómo preguntárselo porque no me lo explico, a ver cómo lo digo. ¿Dónde le ve el punto sexy al rey don Juan Carlos?
Así que le veo. Le ves, bueno, un punto
los
sexy.
Brazos. A mí los brazos de los hombres me atraen mucho. Y tanto su padre, cuando llevaba aquellas anclas, ¿os acordáis aquellos tatuajes del padre? Y luego don Juan Carlos, algunas veces que va con manga corta y tensa, así la cuerda del barco, y se le ven unos músculos, unos bíceps ahí.
Hombre,
y
Char, tanta muleta, tanto incidente, y tanto manejar muletas, pues al final se hace un poquito de...
Claro que no, que he estado rebuscando ahí en la hemeroteca y no lo veo.
Bueno, última.
¿Por qué ya no le vemos en televisión?
Bueno, es un apartamiento voluntario, estoy dedicada a otras cuestiones profesionales, pero bueno, cuando tiene la amabilidad de invitarme a hablar de mis libros, voy siempre. Mira, el sábado pasado estuve en Sálvame, o sea que...
Ah, bien, entonces. O sea
que salió viva, ¿no? De allí, ¿no? Que está bien, ¿no? Porque
estuve a punto hasta de bailar, yo con tal de vender el libro lo hago todo.
Bueno, es peligroso. Hoy teníamos aquí, gracias Itziar por esas preguntas alternativas, Un amor de Oriente, de Pilar Eire. Itziar Aldunchin tiene este furor que empieza hablando y acaba tratando de usted justo a los invitados al final de la charla. No es una evolución que tenemos.
Que no me doy ni cuenta.
Es muy extraño. Va pasando hacia el final de la entrevista, empieza a tratar de usted al personal. Es raro, pero tiene un punto al Dunchin, creo yo ya.
Y termina de usted.
Sí, es una cosa extraña.
Yo siempre le trato de usted, pero es verdad que vosotros lo hacéis de tú. Bueno, mañana lo hago de tú. Mañana no.
Sí, eso dijiste ayer, amiga. Otro día. El próximo lunes. Un beso, Itziar.
Adiós.
Gracias a Pilar Eire por este Un amor de Oriente. Gracias, que nos recordará amores entre Julio, Isabel y momentazos con su padre, que yo creo que es el más simpático de todo, ¿no? El doctor Puga.
El doctor Puga, el papuche. Bueno, Íñigo, muchas gracias a los dos.
Un placer,
gracias
Pilar.
A ti, Pilar. Un abrazo.